Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este miércoles 18 de marzo del año 2026. Aquí y ahora arranca una nueva edición, y no es una edición cualquiera, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es un placer saludaros desde Lyon, desde el este de Francia, casi casi que a los pies de los Alpes, donde el Celta mañana va a afrontar una cita con la historia. El partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. Os saludo desde un hotel. La verdad es que he tenido poco tiempo para verlo porque hemos llegado prácticamente que sobre la bocina para entrar en los distintos espacios de deportes de esta casa, de la cadena COPE. Pero un hotel coqueto, un hotel parece que nuevo, en la zona norte de la ciudad de Lyon, en el barrio de la Croix Rousse. Que se note que mis padres me pagaron el francés, el estudio del idioma. Hay que también sacarlo un poquito a relucir. Insisto, que se note que por lo menos, aunque sea poco, algo nos defendemos. Nos lo tomamos con humor porque es verdad, después vamos a escuchar a la presidenta María Mourinho, es verdad que en el avión que ha aportado a la plantilla del Celta, ahora nos cuenta Álvaro Lorenzo todas las novedades deportivas, en la que venía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, evidentemente encabezando la misma expedición estaba, además del propio presidente de la Xunta de Galicia, María Mourinho, junto a su padre, presidente honorífico del club, Carlos Mourinho. Se palpa entre todos, con cualquiera de ellos con los que charles, una mezcla muy bonita entre nervios por el partido de mañana y la emoción que supone para un club como el Celta poder afrontar un partido de esta envergadura. Así que vamos a hablar de ello, porque realmente tú seguramente también estás pendiente. Y más, habida cuenta de que hasta ahora, y a lo largo de los próximos minutos, van a ir aterrizando en el aeropuerto de Lyon los vuelos que vienen directamente desde Oporto y que os traen a muchos de vosotros para que mañana seáis parte de los 3.000 de Lyon, los 3.000 aficionados del Celta que vais a estar arropando al conjunto que dirige Claudio Giraldez, amén de los dos vuelos charter que están preparados para mañana, como hemos hecho la ruta nosotros, desde el aeropuerto de Peinador, desde el aeropuerto de Vigo, hasta aquí, hasta Lyon. Es decir, estamos a las puertas de otra gran cita futbolera para el Real Club Celta y sobre todo para sus aficionados. Así que desde aquí, desde Francia, desde Lyon, os saludamos, está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, está Álvaro Lorenzo, lo hace quien te habla, yo soy Santi Peón. Vamos a hablar mucho, muchísimo, del Olympique de Lyon-Celta de mañana a las 7 menos cuarto. Bienvenidos, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Es mañana jueves a las 7 menos cuarto de la tarde en el Groupama Stadium de Lyon, un estadio que vamos a conocer en cuestión de un ratito, porque a las 6 tendrá lugar la rueda de prensa oficial de Claudio Giraldez, que en este caso estará acompañado por Javi Rueda. Mañana se juega el Olympique de Lyon-Celta, es la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, recuerdo, con las tablas, con el resultado de empate a 1 en el choque de ida disputado en Balaidos el pasado jueves. Un partido que va a arbitrar un bosnio, Irfan Pelito, del que ayer nos dio muchos detalles y a mí sinceramente me dejó un poquito más tranquilo. Le deseamos toda la suerte del mundo, nuestro Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
A la espera del entrenamiento de esta tarde en el escenario del partido, que será después cuando conozcamos la lista de convocados, sí podemos dar a los oyentes de COPE todas las claves de cuáles son los futbolistas que sí han viajado para estar aquí en Lyon con nosotros.
Sí, y podemos decir que ha viajado casi todo el plantel de este Celta, porque el único que no lo ha hecho acaba de someterse a una operación, le insertaron un tornillo ahí en esa fractura en su pie a Miguel Román. Por consejo de los médicos, obviamente, se ha quedado aquí en Vigo recuperándose, pero el resto han viajado, incluso los que están sancionados como Borja Iglesias y Mingueza. También hemos visto con la expedición a un jugador de la cantera del filial como Andrés Santañón, que veremos si entra en una lista en la que va a tener que hacer descartes Claudio, porque se ha llevado al resto del plantel disponible, que con esas tres bajas y sumando a Antañón son 26 futbolistas, tendrá que hacer todavía tres descartes, pero quiere hacer piña y quiere tener a todos, por lo menos para este entrenamiento previo, antes de dar la lista definitiva para ese encuentro de esos 23 futbolistas que sí van a estar ya en el acta del partido.
Antes de subirnos en el avión que ha traído a la expedición celeste y también a los medios de comunicación desplazados, que además en este caso hay que reconocer que ya somos muchos, se nota la envergadura del partido de mañana, nos ha atendido y además ha dicho muchas cosas destacadas la presidenta del Consejo de Administración.
Sí, María Mourinho, que como decías estaba acompañada por el presidente de la Xunta, por Alfonso Rueda, también por su padre y el expresidente del Celta, Carlos Mourinho, que lo primero que hacía era mandar el merecido mensaje a esos 3.000 de Lyon que están viajando o lo van a hacer en las próximas horas para acompañar al equipo en un día tan importante.
Imaginaros, muy contenta, muy ilusionada, saber que van casi 3.000 celtistas y todos los que nos han acompañado durante todas estas eliminatorias. Es emocionante y vamos con muchos nervios y con muchas ganas de ganar.
Una María Mourinho que también seguía con su mensaje a la afición, en este caso a las dos aficiones, después de los incidentes lamentables que hubo en el partido de ida, en los prolegómenos de ese duelo, en el día anterior, incluso en los momentos posteriores de ese partido en Balaidos con esas ruedas pinchadas. María pide que lo que haya en Francia sea un ambiente de fútbol sano.
Esperemos que disfrutemos de una buena eliminatoria y que no haya ningún altercado y que nos comportemos todos. Vamos a disfrutar del fútbol.
Una María Mourinho que confesaba también ante los medios sus sentimientos en estas horas previas, que obviamente ya mezclan los nervios con la ilusión.
Con mucha ilusión, con nervios, pero con confiada en que vamos a darlo todo y, como dijo Claudio, a pelear para ganar.
Y no sé si lo recordarán nuestros aficionados, pero María Mourinho, en otro canutazo previo a viajar, en este caso a Grecia, dijo que el PAOK Celta iba a quedar 1-2. Es decir, acertó y salió bien con victoria para el Celta, con lo cual lo tenía fácil a la hora del pronóstico esta mañana.
Repetimos, 1-2, ¿no?
Ese vale, ¿no?
Ese nos vale.
Pero también vale a mejor un empate, prórroga, penaltis o...
No, 1-2. Vamos a por el 1-2, que nos ha funcionado.
Eso sí, sigue la presidenta lo que dice Claudio Giraldes, dar como favorito al Olympique de Lyon, 1-1 en la ida, tienen la vuelta en su casa, así que el favoritismo para ellos.
Yo creo que partimos no siendo favoritos en esta Europa League y hemos ido paso a pasito, demostrando que somos un equipo, que somos fuertes y que podemos dar y ganar cualquier partido.
Unos de los datos que más optimismo dan a todo el celtismo son los resultados de Celta lejos de Balaidos esta temporada. Ha perdido 2 partidos en la Europa League, solo 2 en Liga. Un registro que lo tiene entre los mejores de las 5 grandes ligas europeas con menos derrotas como visitante. Es un buen aval para el partido de mañana.
Yo creo que sí, es lo que decía antes, ¿no? Hemos demostrado, y no solo en Sevilla, creo que toda la eliminatoria hemos ido a campos muy difíciles con aficiones y con equipos muy duros y con la afición muy entregada en cualquiera de los que hemos jugado y hemos superado las eliminatorias, con lo cual, ¿por qué no?
Y por último, le preguntabais también a María Mourinho por esos rankings UEFA que después de los partidos de ayer, con la victoria, por ejemplo, del Real Madrid o la eliminación del Bayer Leverkusen, todavía acercan más a España a tener una plaza extra en la Champions, a que ese quinto puesto del que el Celta está a solo 3 puntos de opción a jugar la máxima competición europea. Quiere ser prudente como su míster y primero celebrar la permanencia.
Yo creo que tenemos 41 puntos, que no estamos matemáticamente salvados, pero sí, las estadísticas nos dicen que se ha salvado con 41 puntos los equipos en las últimas temporadas, con lo cual hay que celebrar la permanencia y no olvidarnos de dónde venimos y lo que hemos pasado los últimos años, y a partir de ahí, como dice Claudio, a soñar y ojalá sea Conference, Europa o Champions.
Sin duda, uno de los puntos clave, uno de los puntos más calientes del partido de mañana, lo vamos a tener sin duda en la grada. No es habitual contar aquello de que un equipo, digamos que humilde, un equipo de una ciudad más o menos pequeña, si nos comparamos con otros mastodontes del viejo continente de Europa, que movilice, que sea capaz de movilizar un día entre semana, por la tarde, a tantos kilómetros de distancia, a 3.000 aficionados, desde luego que es noticia. Poco a poco, a lo largo de estas próximas horas, va a ir llegando aquí a Lyon, Álvaro, el grueso de la expedición del Celta, de ese grupo tan numeroso de 3.000 aficionados que mañana estarán animando al Celta en las gradas del Grupama Stadium.
Sí, esa afición del Celta que, como dices, ya está viajando alguna en el día de hoy. Va a haber peñas, además del Celta, a lo largo de la geografía europea que también se apuntan a este partido. Otros que lo harán mañana a última hora. Para todos ellos les deseamos buen viaje, que sea todo muy tranquilo. Por cierto, va a haber una reunión también del Celta con el dispositivo de seguridad de la ciudad de Lyon de cara a este partido. Seguramente se pongan esos autobuses lanzadera para llevar a la gente desde la fanzone al estadio, que no están precisamente cerca. Y también hay mensaje ya de todos los futbolistas del Celta a un celtismo que los está ayudando mucho esta temporada. Por ejemplo, Borja Iglesias, que en este caso, en esta expedición, va prácticamente como aficionado porque está sancionado y no puede jugar.
A todos, pero sobre todo es que van a desplazarse ata Lyon, mandarles moita forza, moito ánimo, que quenten moito as gorxas, que vamos a escoitalos, vamos a loitar por eles tamén, e seguro que disfrutamos dunha boa noite.
Sí, eso dice Borja Iglesias, un canterano del Celta, uno que es desde pequeño celeste, como Hugo Sotelo, también habla así al celtismo.
Muchas gracias, que el jueves yo tengo a bastantes amigos que van a venir a Lyon a apoyarnos, sé de mucha gente que también viene y bueno, muy contento de parte de todo el equipo que nos apoyéis allí a donde vayamos.
Una parte de la grada que va a estar con Hugo Sotelo especialmente. Y por último, uno de los recién llegados, Álvaro Núñez, no conoce tanto el celtismo, que ya debutó el otro día en la Cartuja, puede debutar en Europa y conocer lo que es la marea celeste.
Que son muy importantes para nosotros, que sobre todo en partidos como estos y como el del jueves nos dan ese punto extra cuando al final el partido se pone complicado fuera de casa y nada, que estén ahí con nosotros, que los valoramos mucho.
Evidentemente, los componentes de los medios de comunicación que viajamos o que seguimos la actualidad, las andanzas de este Celta en las competiciones en las que compite el equipo de Claudio Giraldez, pues antes que periodistas somos personas y tenemos sentimientos y queremos en este caso que el Celta sea capaz de no darle la vuelta a la eliminatoria porque venimos con tablas, venimos con empate en el choque de ida, pero sí que sea capaz de obrar una gran machada, lograr el triunfo mañana en el Grupama Stadium y por tanto clasificarse. Evidentemente cada uno lo expresa a su manera y eso es lo que hemos intentado esta mañana antes de despegar desde Peinador. Le hemos preguntado a varios compañeros, algunos de ellos están aquí con nosotros en Lyon, ¿cuáles son sus sensaciones? ¿Cómo tienen el cuerpo de cara al partido de vuelta de mañana frente al Olympique de Lyon? Responden Alberto Bravo, compañero del Desmarque, Carlos Jiménez, de Radio Nacional de España, Jaime Conde, enviado especial del Faro de Vigo, y Víctor López, compañero de Radio Galega.
Yo lo tengo muy tranquilo, porque a lo mejor soy muy pesimista y tengo pocas esperanzas, visto el partido de ida, cómo se desarrolló, el mayor ritmo que le puso el Lyon, aunque no marcase goles, y el arbitraje fue absolutamente demencial. Entonces, albergo pocas esperanzas de pasar, entonces estoy súper tranquilo, porque todo lo que no sea mi previsión va a ser bueno.
A ver, yo por norma siempre soy pesimista, pero creo que el Celta va a tener opciones y que, ¿por qué no?, puede dar la sorpresa. Es un equipo que se le da muy bien jugar fuera de casa y no descarto que a estas horas mañana estemos en cuartos de final.
Con mucha ilusión viajo porque creo que Claudio es una persona que maneja bien estas situaciones, ¿no? De hecho lo demuestran los puntos que lleva en la liga como visitante y creo que va a pasar el Celta.
Teño corpo como presidenta, con cierto nerviosismo, pero también con mucha ilusión, ¿no? Y a mí esto con ella, va a ganar el Celta 1-2.
Bueno, ya que responden o que le hemos preguntado a nuestros compañeros, me voy a permitir el lujo de dar también yo mi opinión, de deciros cómo tengo yo el cuerpo para mañana. Si le pregunto a mi cabeza, lo veo complicado, lo veo en chino mandarín. Si dejo que el que hable sea mi corazón, no sé por qué. Desde hace varios días vislumbro un 0-2 clarísimo y además con una actuación, lo diré, espectacular, estelar de Iago Aspas. Lo que sea, que marque quien sea, pero que el Celta sea capaz de lograr la victoria mañana frente a un Olympique de Lyon del que hemos tenido noticias esta misma mañana. Ojo, porque ha anunciado su entrenador, que ya ha dado la rueda de prensa oficial, el portugués Paulo Fonseca, que recupera a varios futbolistas importantes. Recupera a Fofana, recupera a Afonso Moreira, el extremo portugués, y sobre todo recupera a su máximo goleador, al checo Pavel Šulc. Es cierto que ninguno de los tres está para jugar los 90 minutos. Pero ya sabemos que a veces esto del otro fútbol también tiene especial trascendencia. Lo digo porque estás mandándole un mensaje a tu rival de ojo que estamos recuperando a futbolistas que realmente son importantes. ¿No van a salir de inicio ninguno de los tres? Vamos, si tuviese que jugarme las manos, lo haría ahora mismo y creo que no me quemaría. Pero evidentemente estás diciéndole ya al equipo rival, en este caso al Celta, ojo que estoy recuperando gente importante después de la buena actuación, hay que reconocérsela, del Olympique de Lyon en el partido de ida. Así que aquí estamos, aquí está la cadena COPE, aquí está Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. En un ratito, como decimos, a las 6, rueda de prensa oficial de Claudio Giraldez junto con Javi Rueda ante los medios de comunicación desplazados. Una rueda de prensa que se va a poder seguir en directo a través de los medios oficiales del propio Celta. Después, entrenamiento oficial, conoceremos la lista de convocados ya definitiva para el partido de mañana. Y todo lo que suceda aquí, en Lyon, evidentemente, te lo va a contar la cadena COPE, empezando por el partido. Mañana, desde las 6:30, ya sabes que hay tiempo de juego.
La cadena COPE se vuelca con el Celta. Este jueves, en un tiempo de juego muy especial, sigue el partido de vuelta de los octavos de la Europa League entre Celta y Olympique de Lyon. Desde las 6:30 de la tarde, no te pierdas esta cita deportiva. Juega el Celta y COPE te lo contará en el 87.8 de la FM, en la app de tiempo de juego y en cope.es.
Vamos a hablar también del Mundial 2030. Por cierto, aviso a navegantes, porque a lo mejor estás escuchando la radio y estás pensando, pero vamos a ver, Santi, si dices que Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha viajado con vosotros en el avión, ¿por qué no le habéis preguntado por el tema del Mundial 2030? Pues porque el responsable del gobierno autonómico ha declinado a hacer declaraciones, por lo menos hoy. No sé lo que va a pasar esta tarde o incluso mañana. Pero sí hemos tenido muchas voces, muchas de ellas o todas ellas autorizadas, hablando precisamente, Álvaro, de este tema, del Mundial 2030, después de que la candidatura de A Coruña se haya caído.
Sí, con un Abel Caballero que sigue insistiendo obviamente en que en Vigo sea sede, en que la FIFA tiene que incluirla, se lo pide a la Federación, que por ahora no ha dado orden de que se visite el estadio de Balaídos en esta visita de la FIFA a los estadios mundialistas. Lo que sí es que Abel Caballero, ya pensando en ser sede del Mundial, él lo tiene claro, pide un convenio a tres bandas con Xunta y Diputación.
Ya estamos haciendo la obra de tribuna. Es que lo que tiene que decir la Diputación es que paga. Vale con eso. Y ya inmediatamente firmamos un convenio. Y ya está. Firmamos un convenio a tercios. Como es natural, el proyecto lo hace Vigo, que es el dueño del campo, igual que hicimos los proyectos de la reforma que se hizo hasta ahora. Pero la Xunta dice que no y la Diputación dice que no.
Para los que duden de la necesidad en Balaídos de un estadio de más de 40.000 personas, Caballero lo justifica no solo con el fútbol.
Es que el estadio no es solo para el Mundial, es fundamentalmente para el Celta, es para hacer conciertos, es para hacer actividades. Es que Vigo necesita ese gran estadio. ¿Qué sucede? Que Rueda no quiere, que el Partido Popular de Vigo no quiere que lo hagamos nosotros, no quiere que Vigo sea eso, y por eso la Diputación y la Xunta dicen que no pagan, y dicen que no, y por eso Louzán no trajo aquí a la FIFA y nos está quitando con trampas y con maquinaciones.
Ya que se refiere a Abel Caballero, a la Xunta y a la Diputación, lo primero es escuchar al consejero de Presidencia, Diego Calvo, hablando sobre las opciones de Mundial de Vigo y qué haría la Xunta si se confirma que es sede.
Bueno, nos manifestamos, no sé un momento, sea a finais do ano 2022, que íbamos a apoyar as candidaturas galegas que se presentaron para ser sede mundial e, en caso de ser elexidas, que intentaríamos participar nas dúas candidaturas na maneira que pudéssemos. ¿No? A día de hoxe, aínda non está incluída a candidatura de Vigo, é un procedimento que lle corresponde a FIFA. Nos non participamos nin antes nin agora nesa designación e, dende logo, que se en algún momento designada como sede, nos estaremos aí, ¿no? Pero primeiro ten que ser designada como sede e iso non nos corresponde a nós, nin siquiera ao Concello, que lle corresponde a FIFA.
Y por último, desde el PP de Vigo, Luisa Sánchez dice que todavía no han visto ningún presupuesto ni ningún proyecto para esa reforma de una grada que dice Abel que ya ha comenzado.
Lo que tenemos claro es que no existe ningún proyecto constructivo ni de la modificación y el traslado de los colectores ni de la reforma de tribuna. Y por tanto no existe ningún presupuesto, porque lo lógico es que ya lo hubiera enviado después de 4 meses. Nosotros pedimos colaboración, pedimos lealtad institucional y pedimos ir todos de la mano.
Pues eso decía Luisa Sánchez, en este caso, hablando no en calidad de la portavoz o la responsable del Partido Popular en la ciudad de Vigo, sino ya en calidad de ser la responsable del deporte en la Diputación Provincial. Hago esta aclaración habida cuenta de que Abel Caballero insiste en que Concello, Xunta y Diputación de Pontevedra son quienes tienen que repartirse el presupuesto para poder abordar la obra en el Estadio de Balaídos, que les permita adecuarse a la normativa FIFA y poder, por tanto, ser sede del próximo Mundial 2030. Por su parte, Álvaro, volviendo a nuestro fútbol, a cosas que ya son más mundanas o más reales, el Pontevedra atraviesa una racha de partidos sin ganar y aún así, después de ver cómo se le aplazaba el partido frente a las Arenas de Guecho de este pasado fin de semana, se mantiene en puestos de playoff.
Sí, no
puedo, hoy ha hablado Marqueta.
No pudo cortar, como te iba a decir, esa buena racha porque no jugó su partido aplazado ante las Arenas de Guecho porque lo mal que estaba el campo de Fadura, prácticamente inundado. Ha hablado el portero Marqueta un poco de lo que pasó el pasado fin de semana y de lo que viene por delante este sábado, recibiendo en Pasarón a Lourenço, un duelo especial para él con el Pontevedra todavía en playoff, aunque tenga un partido menos, con la necesidad de volver a ganar para espantar ciertos fantasmas más del entorno que del equipo y con un rival complicado que viene de empatar también otro derbi gallego ante el Racing de Ferrol. Marqueta, sobre el aplazado del fin de semana en Guecho y cómo les puede afectarle en la semana.
Nosotros al final le damos normalidad, fuimos a Guecho, no se jugó por circunstancias que nosotros no podemos controlar y esta semana pues hemos preparado la semana igual que cualquier semana contra Orense y nada, con ganas de que llegue ya el sábado.
Celebra el portero que el equipo siga en playoff, ha caído al quinto puesto con ese partido menos, con ese partido aplazado. Y habla de la necesidad que tienen a nivel moral, sobre todo, de ganar.
Nosotros estamos tranquilos, al final vamos semana a semana, vamos partido a partido y el hecho de seguir en playoff con un partido menos es un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, tenemos que estar tranquilos y ir cada semana. Lo que queremos es ganar ya, o sea, y más en casa, poder brindar la victoria a nuestra afición y nada, con ganas de sábado.
Se mide Marqueta, su sex no va a ser un día cualquiera para él.
Jugar para mí contra Orense siempre va a ser especial porque, bueno, he estado 4 años allí, me han tratado muy bien, hemos logrado muchísimas cosas y bueno, yo al fin y al cabo ahora mismo me debo al Pontevedra y todo que sea ganar para el Pontevedra me va a alegrar más que nada. Entonces, eso es lo importante, que ganemos nosotros.
Eso con el corazón, pero con la cabeza analiza así a Orense, un conjunto que está ahora mismo luchando por la permanencia.
Bueno, Orense sabemos que es un equipo que compite al máximo, tiene buenos jugadores, lo están demostrando. La semana pasada hicieron un gran partido contra el Ferrol. Y sabemos que no va a ser fácil. Va a ser un partido de muchas disputas. El campo parece que ha mejorado algo, pero bueno, sabemos que el campo tampoco nos ayuda mucho en cuanto a tener ese dominio de balón que buscamos. Pero bueno, sabemos que todo, tanto Orense y cualquier otro partido, van a ser partidos muy complicados.
Es derbi, y eso ya de por sí hace que el partido entre Ourense y Pontevedra sea especial, pero si encima tenemos en cuenta lo que hay en juego para unos y para otros, los ourensanos se están jugando el evitar el descenso de categoría, mientras que el Pontevedra quiere mantener, como así se dice una y otra vez desde el propio vestuario granate, vivo el sueño de pelear por el ascenso de categoría y retornar, por tanto, el equipo de la Boavila al fútbol profesional. Además, tenemos jornada entre semana en Tercera Federación, Álvaro. Hoy tenemos un partido importante adelantado.
Sí, para el Arosa, es el único partido que se juega hoy, el resto se jugará mañana desde las 7 en Alomba ante el Viveiro, un partido en el que de vencer el conjunto arlequinado, que viene de tropezar en casa ante el Atlético Arteixo, se pondría momentáneamente líder con un punto de renta sobre el Compostela, que todavía tiene que jugar mañana visitando al Barbada. Sobre este partido habla un jugador del equipo de Gonza, habla Lombao, un duelo especial para él.
Bueno, bien, diferente porque hay partido entre semana, pero bueno, bien. Sí, al final juego contra mis compañeros y nada, es un partido más que ahora mismo tenemos que pensar en nosotros y nada, para mí sí que es especial, pero bueno, lo importante es marcar los 3 puntos.
¿Y cómo analiza el conjunto de la Mariña Lucense?
Nada, pensar en nosotros, seguir el mismo plan que llevamos todo el año, seguir mejorando y seguir igual, aunque hayamos empatado, veníamos en muy buena racha y seguir igual. Bien, intentando siempre ayudar lo máximo posible al equipo, ya sea saliendo desde el banquillo, saliendo titular, siempre intentando aportar lo que sea y nada, contento.
Si el Arosa, recuerdo, gana al Viveiro, conseguirá ponerse momentáneamente como líder de Tercera Federación, un puesto que da la posibilidad de ascender de forma directa a la categoría inmediatamente superior. Y digo esto porque supondría toda la presión del mundo para el resto de la jornada, que se disputa mañana jueves, día festivo, Álvaro, y en la que participa, como es lógico, el equipo con el que se está peleando un cara a cara directo, el Compostela, por conseguir esa primera plaza.
Sí, el Compostela cierra la jornada a las 5:30 de mañana visitando al Barbadas, un equipo en zona de descenso. El resto de los nuestros juegan, algunos ya por la mañana, con el derbi provincial entre Gran Peña y Juventud de Cambados a las 12, a la misma hora que el Estradense visita al Racing Villalbés. Para la misma, un poco después, 12:30, el Céltica juega en campo del Silva y por la tarde solo tenemos de los nuestros el Alondras Barco desde las 5.
Pues eso, que la jornada se prevé apasionante, aunque sea entre semana, aprovechando el festivo, tan solo el partido adelantado de la Rosa. Veremos qué hace el equipo de Gonzalo Fernández. Insisto, si gana, se pondrá momentáneamente líder de la categoría.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En directo, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, desde aquí, desde Lyon, desde Francia, donde mañana juega el Celta, 54 minutos por encima de las 3 de la tarde. Aparcamos el mundo del fútbol, vamos a dedicar los últimos minutos del programa al polideportivo, con varias cosas, varios puntos calientes. Por ejemplo, en balonmano tenemos jornada de liga. El fin de semana el Atlético Guardés va a afrontar el partido de ida de su eliminatoria europea de la EHF European Cup. Eso hace, Álvaro, que se adelante a hoy su partido correspondiente a la Liga Guerreras.
Sí, un partido que va a jugar adelantado de este próximo fin de semana a las 8 de la tarde visitando a Elche, que es su mismo rival que la eliminatoria europea, que en esos cuartos de final de la EHF European Cup, que va a tener su partido de ida el sábado, en este caso en Aguarda. Tiene que mejorar el equipo, no está en buen momento el conjunto de Ana Seabra, así lo dice su entrenador.
El partido siempre un desplazamiento difícil, un equipo que nos crea siempre muchas dificultades, equipo que tiene encajado menos goles en la Liga. y una mezcla de juventud y con ya una experiencia internacional, jugadoras que ya tienen algunos minutos de partidos internacionales y que tienen de verdad mucho potencial. Queremos volver a tener mejores sensaciones. De verdad que tenemos objetivos muy, muy claros para este partido de la Liga, y todavía con las condicionantes que tenemos, queremos trabajar y mejorar principalmente nuestro trabajo ofensivo y buscar mejores sensaciones.
Hablan también sus jugadoras, la primera María Sancha, sobre el rival ilicitano.
El equipo está trabajando, ¿no?, para recomponerse de esta pequeña mala racha que llevamos. Confiamos en nosotras y en poder sacar este partido de Liga ante el Elche adelante. Va a ser un partido muy duro, pero nos dejaremos la piel por traer los 2 puntos a casa. Elche siempre es una pista muy dura y tiene una defensa muy férrea.
En la misma línea está Sabina Mínguez, la necesidad de cambiar la dinámica para el conjunto Miñoto.
Sabemos que va a ser un rival complicado, nos vienen ahora muchos partidos contra ellas. Es un rival duro, fuerte y que se va a hacer complicado. Esperemos que no se nos hagan largos los 60 minutos, intentaremos darlo todo, ya que ahora cada partido es una oportunidad para levantarnos y hacernos más fuertes como equipo, porque bueno, venimos de una dinámica complicada, así que vamos a intentar salir de ella y poco a poco ir creciendo como equipo de cara a todo lo que se viene.
Pues qué mejor para el Atlético Guardés que revertir esa mala racha de 2 derrotas consecutivas, consiguiendo un triunfo frente a uno de los mejores equipos de la Liga, como es este Elche. Además, se van a cansar de verse las caras las ilicitanas y las gallegas con motivo, como decía Álvaro, de esa eliminatoria de la EHF European Cup. Y además, Álvaro, en el mundo del baloncesto plantó cara, perdió como era de esperar, pero plantó cara a la selección de Miguel Méndez frente a la todopoderosa Estados Unidos.
Sí, en ese premundial que terminó en Puerto Rico, con España clasificada para el Mundial 8 años después. Ese era el objetivo que tenía el vigués Miguel Méndez, con Cristina Cantero en su cuerpo técnico y con María Araujo, Paula Ginzo o Raquel Carrera entre las 12 convocadas. Por cierto, no entró en el Mundial la Argentina de Cabrera, de la Diana Cabrera, la jugadora del Celta que también estaba en este premundial. Habla Miguel Méndez, hace balance sobre este pequeño torneo y sobre cómo ha podido dar minutos a todas sus jugadoras y cómo tiene otras en cartera de cara al Mundial.
Los 2 objetivos cumplidos cuando no todo el mundo lo cumple. Quiero decir, hemos venido aquí a hacer una rotación de 12 jugadoras, que es muy difícil en la élite. Pocos equipos tienen una rotación de 12. Hemos cuidado mucho las jugadoras, no solo de palabra o de gesto, sino de, digamos, en la práctica. Estamos viendo estadísticas de las otras sedes y bueno, pocos equipos han seguido 12. Hoy Estados Unidos juega con una rotación a 9. Esto, que digo, no solo depende del entrenador, depende de, sobre todo de las jugadoras, que cumplan lo que tienen que hacer en el campo, de que tengan la responsabilidad de jugarlo bien. Estoy muy contento de eso. De tener un grupo no de 12 sino de 20 jugadoras al menos, o 22, que algunas se han quedado en España de altísimo nivel, y muy orgulloso y muy agradecido, se lo dije a ellas en el vestuario, de que me hayan traído hasta aquí y de que me hayan hecho disfrutar este campeonato.
¿Qué contamos del mundo del ciclismo, Álvaro?
Bueno, pues que el Club Ciclista Teis acaba de anunciar que ha recibido una invitación para la Volta a Alentejo en tierras portuguesas, una vuelta profesional que va a disputar su edición número 46 estos próximos días, del 25 al 29 de marzo. Con lo cual, felicidad al Club Ciclista Teis, que en su primera temporada compitiendo en élite y en sub-23 ha recibido esta invitación para una ronda muy importante, que por ejemplo, en el ya lejano año 96 ganó un hombre que sonará a nuestros oyentes como Miguel Indurain.
Sí señor, un tal Miguel Indurain. En el mundo del tenis, otra vez malas noticias con Jessica Bouzas.
Sí, inesperada derrota y sigue sin arrancar la de Biela García en este comienzo de curso. Era el Wita 1000 de Miami, un torneo importante en Estados Unidos. Tenía la primera ronda ante Bolter, una británica que está por debajo de Jessica en el ranking, pero el primer set pesó mucho, cayó 7-6, 11-9 en el tiebreak Jessica, en el segundo ya lo perdió 6-4 y sigue sin encontrarse en este inicio de curso.
Bueno, pues así ponemos punto y final a este primer programa de miércoles, Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, que hacemos desde Lyon. Mañana más, mañana como es festivo en Galicia, vamos a hacer programación regional, pero evidentemente vamos a contar toda la última hora de todo, absolutamente todo lo que pase aquí en Lyon, porque para eso la cadena COPE está con el Celta. Mañana tenemos partido en las horas previas, aprovechando el calorcito que hace aquí en el este de Francia, aprovechando la buena temperatura, aprovechando el sol, contaremos toda la previa o seguiremos a los aficionados desplazados hasta aquí. Ojalá el jueves termine contando una gran victoria en el Groupama Stadium frente al Olympique de Lyon de los de Claudio Giraldez. Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Feliz tarde para todos, gracias, mañana más a las 3:30. Adiós.
Vico, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4 o las 3 en Canarias.